Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 30 de marzo de 2025. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Quiero dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y después de celebrar esta semana del seminario en la que hemos recordado y rezado por nuestros seminaristas, ha finalizado con el acolitado de dos de ellos, y que nos hablaban la semana pasada José Luis y Sebastián. El acolitado es uno de los ministerios laicales, pero ¿qué son exactamente los ministerios laicales? ¿Cómo influyen en la vida de la Iglesia y en la vocación de los fieles? ¿Es posible que el papel de los laicos esté tomando un protagonismo que antes se creía reservado solo al clero? Hoy os invito a tratar este tema que toca el corazón de muchas personas de nuestra diócesis. Y para resolver todas estas dudas, hoy nos acompaña un invitado de lujo, Manuel Hinojosa, sacerdote de Córdoba, quien tiene una profunda experiencia y conocimiento sobre este tema, porque trataremos sobre qué son exactamente los ministerios laicales, cómo han evolucionado la Iglesia, cómo pueden los laicos colaborar de manera más activa en la misión de la Iglesia y, sobre todo, qué significa para ti este impulso hacia una mayor participación de los fieles en la vida litúrgica y pastoral. Muy buenas, Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Vamos a empezar por lo básico. Para aquellos que quizá no están tan familiarizados con esta terminología eclesiástica, ¿qué son exactamente los ministerios laicales en la Iglesia?
Los ministerios laicales en la Iglesia es reconocer de una manera oficial, por eso se llama ministerio, porque lo confía institucionalmente la Iglesia, de derechos que los fieles cristianos por su bautismo tienen en la vida de la Iglesia, y que últimamente el Papa Francisco, ya desde el Concilio Vaticano II, pero sobre todo el Papa Francisco, a través de la congregación correspondiente, ha querido resaltar: el ministerio del catequista, el ministerio del lector, el ministerio del acolitado, el ministerio de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Es decir, es oficializar, ritualizar el derecho que todos los fieles cristianos tienen por su bautismo de participar en la vida de la Iglesia.
Habla de ese papel importante de los laicos y de esa visibilidad, pero ¿cómo ha evolucionado esta participación a lo largo del tiempo?
Ha evolucionado positivamente, desde una participación pasiva que había antes del Concilio Vaticano II, en donde todas las celebraciones litúrgicas eran en latín prácticamente, y los fieles participaban de una manera con una atención devota pero pasiva. A partir del Concilio Vaticano II, ya la Constitución sobre la liturgia dice que tiene que ser una participación fructuosa y activa. Y a lo largo de todos estos años posteriores, pues la Iglesia ha ido desgranando estos ministerios laicales y reconociendo la necesidad y la importancia de la participación de los laicos en estos ministerios.
Vamos a hablar un poco de ese proceso de formación para aquellos que los ejercen. ¿Cómo se forma un laico para asumir estas funciones, estas tareas, estos ministerios? ¿Es necesario un estudio teológico formal?
No, no hace falta sacar ninguna licencia. Yo pienso que la formación elemental, pero seria, que un cristiano, que un laico tiene que tener para poder ejercer y que el obispo pueda confiarle estos ministerios, es una formación que pueda recibir en su misma parroquia, con documentos esenciales que el Papa va instruyendo o que los distintos episcopados y conferencias episcopales van poniendo. Yo pienso que aquí también, en esta diócesis, hay institutos de formación de laicos que tendrán pues un ritmo de formación pues dedicar, es decir, pues no, pues para tales ministerios pues vamos a dar del mes tal y tal, y con, vamos, yo pienso que de 10 a 12 horas lectivas sobre cualquier edad de estos temas es suficiente, porque no se trata de que te dé yo esas 10 horas lectivas y ya hemos terminado, no, que luego cada año hay algún encuentro, de un reciclaje, de una formación permanente.
Manuel, vivimos en una sociedad cambiante, tecnológica. ¿Qué reto, qué desafío tiene la Iglesia por delante para poner cada día más en valor estos ministerios locales y cuáles son los retos también que tienen los laicos, ¿no?, a la hora de ejercerlos.
Y en esta sociedad tan técnica, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo, tiene unos valores admirables que hay que saber aprovechar, pero tenemos que saber superar que nuestros fieles, que sepan distinguir que una cosa es esos medios y que otra cosa es la formación intelectual que tenemos que dar y a la que tenemos que usar también estos medios audiovisuales para llegar a esta formación. Pero cuando hablamos de la formación de los cristianos, de los laicos, yo siempre insisto que es la formación del corazón, más que del entendimiento, que también, pero del corazón. Es decir, para que lo que sepamos hacer desde el corazón, lo que la Iglesia nos confía.
Don Manuel, para terminar, nos ha explicado este papel importante de los laicos dentro de la Iglesia, fundamental, muy diverso. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el papel de los laicos en la Iglesia de hoy? ¿Cuál sería ese mensaje que aglutina todo lo que hemos estado hablando?
El mensaje, yo diría, dos afirmaciones. Una, que los fieles laicos que tenemos en nuestras parroquias, que sean conscientes que ellos son también Iglesia, que no son un añadido. Yo soy presbítero, Iglesia. Ellos son fieles cristianos laicos, Iglesia. Juntos formamos la única Iglesia de Cristo. Y la segunda es vivir la alegría de que yo voy haciendo la Iglesia en mi vida. Es decir, los cristianos laicos son, en su papel de Iglesia en el mundo, participan en la liturgia para que luego en el mundo, en su vida familiar, profesional, real de cada día, sean presencia de la Iglesia.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que dirigió el retiro de Cuaresma de los sacerdotes de la Archidiócesis de Granada. De la mano de San Juan de Ávila, patrón del clero diocesano, ha desarrollado el retiro de los sacerdotes que tuvo lugar en la mañana del 24 de marzo en el Seminario Diocesano Mayor San Cecilio y convocado por la delegación del clero y con la asistencia del arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo. El tema en el cual ha girado este retiro fue el sacerdote, conversión en un mundo indiferente a las cosas de Dios. Una realidad en la que explicó Monseñor Orozco incluye un cambio de época sobre el que también ha hablado en alguna ocasión el Papa Francisco. Hizo hincapié en la necesidad de vivir el presente en la historia actual para una verdadera conversión hacia la esperanza que no defrauda, que es Cristo, siguiendo asimismo lo que estamos celebrando en este jubileo 2025.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuando con el obispo, Monseñor Orozco celebró el domingo la misa de envío de catequistas de las comunidades neocatecumenales, animándolas a llenar los rincones de la diócesis con su testimonio. Participaron las comunidades neocatecumenales de Puruyena y Baza, que fueron enviadas al finalizar la Eucaristía para realizar una misión catequética en diferentes lugares de la diócesis. Recibieron la bendición con una oración de envío de parte del obispo diciéndoles que llenaran todos los rincones con su testimonio.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida, que ha organizado con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor el 25 de marzo la Semana por la Vida con el lema Abrazando la Vida. De este modo, se han tenido distintas vigilias y horas santas en la catedral a las 8 de la tarde los días 25, 26, 27 y 28, dedicadas cada día a una intención. El día 25 la vigilia de oración estuvo presidida por el señor obispo don Francisco Jesús Orozco. El día 26 la hora santa se dedicó al derecho universal a nacer. El 27 se rezó por las embarazadas en dificultades y el 28 por el derecho a morir cristianamente.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Este mes de marzo está dedicado al seminario, al celebrar a San José, que es su patrón. Por ello, durante una semana los seminaristas del Mayor han visitado parroquias, colegios e institutos para ofrecer un testimonio sobre su vocación al sacerdocio y pedir que se rece por las vocaciones al ministerio. En este caso, el seminarista José Luis Linares ha visitado, entre otros, el IES Pedro Jiménez Montoya en Baza, donde compartió con los jóvenes de la clase de religión su experiencia vocacional y su vivencia como seminarista. José Luis ya está en los últimos años de seminario, en lo que llaman la etapa configuradora. Estas son sus palabras.
Toda esperanza de plenitud y de paz está escrita en el corazón de la humanidad, de todo hombre y de toda mujer, por Dios, el cual nos llama a unirnos íntimamente con Él. Para eso somos creados, ese es nuestro fin. Y para ello precisamente funda la Iglesia e instituye el sacramento del sacerdocio. los seminaristas somos muy conscientes de que estamos llamados a ser continuación de esa plenitud y testigos de esa esperanza en medio del mundo. Por eso animamos a todos los jóvenes a que, si en algún momento sienten esa llamada al sacerdocio, tengan muy claro que es una llamada a ser ellos mismos, una llamada a ser testigos de esperanza, y que con la misma esperanza deberán de responder a esa llamada, porque la esperanza nunca defrauda.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias, lo hacemos con Huéscar y la jornada de convivencia que celebraron con los niños de la catequesis. El tema de trabajo de este mes fue la Cuaresma y la Pascua. Se celebró el sábado 22 de marzo y la finalidad de la misma era ayudar tanto a los niños como a las catequistas a caminar juntos y prepararse para ese acontecimiento tan grande como es la resurrección del Señor. Comenzó a las 12 del mediodía en la Casa de Pastoral, donde acudieron 46 niños. Por medio de manualidades sobre las estaciones de Via Crucis y con juegos sobre la búsqueda de un tesoro, se les hizo reflexionar sobre el amor de Dios y cómo nos amó hasta entregar su vida en la cruz por nosotros. Concluyó la jornada con una oración en la parroquia dirigida por el párroco José Antonio Martínez.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y vamos con Manos Unidas, que propone una actividad solidaria para los últimos días de Cuaresma, que ayude a ese proyecto de desarrollo emprendido en República Democrática del Congo. Se trata de un reparto de comidas de Semana Santa que se pueden adquirir económicamente y llevar a casa para comer. La actividad tendrá lugar el 5 de abril y se realiza en colaboración con la Hermandad de Pasión y Rosario de la ciudad occitana. Se trata de una oportunidad para poder probar algunas de las delicias que solo se consumen en estos días de Semana Santa. Serán platos hechos de manera casera con las recetas propias de la tradición occitana, entre los que estarán, como no, el potaje de garbanzos y los dulces típicos de estos días. La recogida de los platos será en el local junto al Arco de San Torcuato de 12 de la mañana a 3 y media de la tarde, y con lo que se recoja se colabora con el proyecto que quiere realizar Manos Unidas de Guadix en Likasa, en la República Democrática del Congo. Se trata de la construcción de un pequeño hospital materno-infantil con sala de preparto, posparto y atención sanitaria, que dé servicio a unas 823 mujeres embarazadas cada año que podrán dar a luz en condiciones sanitarias razonables. Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Más de 120 comunidades monásticas de España hacen un llamamiento a la oración durante esta Cuaresma. Desde el jueves pasado, a partir de las 19 horas, todos los monasterios y conventos abren las puertas de sus iglesias para que todos los que quieran se puedan unir a esa oración. Ese llamamiento a la oración lo hace la Fundación de Clausura, que tiene como misión dar a conocer la importancia de la vida contemplativa y ayudar al sostenimiento de los monasterios y conventos. La Iglesia nos llama a la oración en cualquier tiempo, pero muy especialmente en la Cuaresma.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco, que ya se encuentra en su residencia de Santa Marta, ha reflexionado sobre los encuentros con Jesús, en los que parece que nos está esperando. Son encuentros que nos sorprenden y al principio tal vez somos un poco desconfiados. Tratamos de ser prudentes y entender lo que está sucediendo. Esta probablemente fue también la experiencia de la mujer samaritana, continuaba el Santo Padre, de la que hablaba en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Ella no esperaba encontrar a nadie en el pozo a mediodía, de hecho, va a buscar el agua al pozo a una hora inusual. Quizá esta mujer se avergonzaba de su vida, se ha sentido juzgada, condenada, no comprendida, y por eso se ha aislado, ha roto las relaciones con todos.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 30 de marzo de 2025. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.